Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
Desde Nashville hasta nuestros oídos llega este dueto que se llama Judah and the Lion y que utiliza todos estos recursos como la guitarra, la mandolina, el banjo y demás sonidos para crear lo que los críticos llaman folk hop. Espero que les haya gustado, la canción se llamó Miracle y pues es un nuevo descubrimiento al parecer para mí, pero que tiene sus fans ya muy consolidados. Pues más allá de 15 años de trayectoria musical, les han servido de mucho para lograr ser uno de los consentidos de la escena rockera alternativa. Así comenzamos este programa Ultravioleta del día de hoy. Muchas gracias a todas y todos ustedes por conectarse con nosotros. Yo soy Anabel Casillas, arroba Dime Chascona, y hago este programa junto a Ricardo García.
Hola Anabel, ¿cómo estás? Buenos días, tardes o noches, sea cuando sea que nos estés escuchando. Yo soy Ricardo García, arroba aquel Ricardo, y es un placer poder compartir los micrófonos contigo, Anabel, y que ustedes nos estén compartiendo sus oídos en esta frecuencia, ya sea en el 104.3 de la FM, Radio Universidad de Guadalajara, en la zona metropolitana de Guadalajara, en las estaciones de la red Radio Universidad de Guadalajara en el interior del estado de Jalisco, o también en el estado de Colima, en Radio Universidad de Colima. A todas y todos ustedes, muchísimas gracias. Y también un saludo a quienes prefieren el formato diferido en Apple Podcast y en Spotify.
El día de hoy tenemos la historia de alguien que logró convertir su pasión en un modo de vida, y no en cualquier modo de vida, sino también en conocimiento científico.
Así es, porque el día de hoy vamos a irnos a hablar de pasiones desbordadas acerca de la biología, específicamente de la biología de las plantas y sobre todo de algunas de las especies que nos rodean en nuestro contexto mucho más cercano. Una de ellas es el agave y todas las plantas alrededor de esta familia de, pues no sé si llamarlas cactáceas porque no lo son, entonces no me quiero arriesgar a cometer alguna equivocación más grande de las que ya he cometido en este programa por ganas de andar dándoles primicias y adelantos de lo que vamos a hablar en las entrevistas, así que será la invitada del día de hoy quien nos platique un poco sobre las diferencias fisiológicas, morfológicas y otro tipo de características de diferentes plantas, entre ellas, como ya les dije, del agave.
La doctora Marta Isabel Torres Morán se especializó en Italia en plantas de ornato y de ahí ha trabajado por extenderse a la alimentación, la conservación y el análisis genético. Imagínense cómo fue que alguien a quien le gustaban las plantas en general, porque le parecían bonitas y porque le representaban una pasión, pues de pronto se convirtió en una científica de ellas, lo cual pues se me hace muy interesante porque habemos muchas personas que nos gustan las plantas, pero no por eso lo hacemos un modo de vida. Y el día de hoy tenemos el caso de alguien que desde muy niña tuvo curiosidad por reconocer las diferencias entre las plantas, primero desde su propio jardín y luego en un aspecto mucho más amplio. Cómo crecen, cómo se adaptan y de qué manera podemos aprovechar sus ciclos. Además, la doctora Marta Isabel es directora de la División de Ciencias Agronómicas del CUCBA aquí en Guadalajara. Y desde aquí ha publicado artículos científicos relacionados al agave, sí, pero también al orégano, al maíz y a otras plantas medicinales. Esto no es para nada menor porque su investigación se relaciona con nuestra alimentación y nuestra economía, que como se imaginarán se ven comprometidas si no se realizan este tipo de investigaciones muy interesantes de las que vamos a platicar el día de hoy.
Sí, porque el día de hoy aparte vamos a hablar sobre plantas mexicanas, sobre las diferentes características de maíces que nos rodean también y el tema de los marcadores moleculares de ADN aplicados específicamente a estas plantas, ¿no? A los agaves, maíces, las crasuláceas y a las sábilas, que son plantas muy importantes para la economía, para la medicina y para la cultura en general de nuestro país.
Y decíamos que una manera de comprender a estos marcadores moleculares son algo así como etiquetas que nos sirven para reconocer los componentes que hacen que un cultivo sea lo que es. Lo cual pues también está muy padre porque nos permite seleccionar cada cultivo de manera que sea ideal para propagarlo, de que tenga las posibilidades de mejorarlo, por supuesto, y esto ya no solo quedándonos en una corazonada, sino más bien en un trabajo serio de investigación que permite desentrañar los secretos de los cultivos, que antes pues esto obviamente no se hacía.
Así es, porque esta seguridad de los cultivos y sobre todo también la seguridad alimentaria es uno de los temas que toca en la investigación de nuestra invitada del día de hoy. Porque es importante pues destacar que en México existe una gran biodiversidad de razas de maíz, de las cuales, bueno, son 64 razas de maíz que en las que se registran en nuestro país, de las cuales 59 se consideran nativas, ¿no? Que son ya parte de la cultura y de los orígenes de nuestra sociedad. Y también algo interesante es que las razas mexicanas representan el 29% de las cerca de 220 razas descritas en toda América Latina. También muy en contraste con estas cifras es que México, según cifras del mismo Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, México importa hasta el 50% del maíz que consume, ¿no? Superando el límite de 30% que es recomendado por la FAO, que es algo insólito si consideramos que somos autopercibidos como el pueblo del maíz.
Y gracias a estas investigaciones como la que platicamos hoy y que se relaciona con marcadores moleculares, pues podemos encontrar, por ejemplo, qué tan resistente a enfermedades es este maíz del que hablabas o de los otros cultivos que hemos estado pues haciendo en el recuento del día de hoy. También, pues, qué tan resistentes son a las condiciones adversas, cómo estudiar la evolución de las especies. Todo eso es posible gracias al análisis de esta etiqueta de la que les estábamos contando y de la cual la doctora Marta Isabel es una auténtica experta y nos platicó mucho mejor, pues, de qué se trata este tema, cómo comprenderlo y cuáles son las aplicaciones que se están realizando.
Existen un montón de investigaciones, tanto en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara y en otras instituciones en nuestro país que buscan el rescate de las diferentes especies nativas mexicanas, su caracterización, su búsqueda y investigación de los marcadores de ADN, que son una parte fundamental de lo que estaremos platicando el día de hoy. Y pues que buscan que, por ejemplo, no se alcancen cifras alarmantes como la que se reporta que en 2025 las estadísticas marcaban que las importaciones de maíz podrían haber alcanzado hasta los 25 millones de toneladas. Entonces, ¿qué les parece si para arrojar un poco de luz sobre estos temas vamos a escuchar esta primera parte de la entrevista ultravioleta de esta semana, no sin antes ir a un breve corte de estación? Queremos recordarles nuestro X, antes Twitter oficial, @ultravioletafm, donde podrán escribirnos, ver material adicional de esta y las demás emisiones que tenemos para ustedes y pues estar al pendiente de las actualizaciones de Ultravioleta. Vamos a un breve corte y regresamos con la entrevista a la doctora Marta Isabel Torres Morán.
Ultravioleta. Ultravioleta.
No es la primera vez aquí en Ultravioleta cuando platicamos que lo que aprendemos del mundo vegetal sirve para ir desentrañando esos secretos de todos los seres vivos. Uno nunca sabe si al estudiar a las plantas vamos a hallarnos con un secreto único para nuestra especie, que bien vale esta investigación, de eso se trata la ciencia y de eso se trata este programa en general. Y pues en un momento en el que ya estamos padeciendo los efectos del cambio climático, creo que la posibilidad de producir más comida en menor tiempo puede ser clave para nuestras sociedades, así que sin duda esta investigación de la que platicamos el día de hoy puede ser muy importante.
Así que tenemos una charla sumamente interesante frente a nosotros, una charla que pues me gustaría no sonar muy alarmante, pero que sí es de vida o muerte para la seguridad alimentaria, para la seguridad biológica de nuestro país y también en un grado mucho más amable, también para entender un poco más este mundo vegetal y escuchar de alguien apasionada por este fascinante ámbito de investigación que nos platique sobre pues, sus investigaciones, sobre lo que ha encontrado y sobre todo cómo relaciona esta pasión que se originó desde pues, muy, muy, muy temprana edad hasta ahora, ¿no? Que es parte de sus actividades cotidianas. Así que, sin más preámbulo, vayamos a escuchar la primera parte de la entrevista ultravioleta de esta semana con la doctora Marta Isabel Torres Morán.
Ultravioleta.
Amigos de Ultravioleta, como siempre, un gusto darles la bienvenida a este espacio que hoy recibe a la doctora Marta Isabel Torres Morán. Ella es ingeniera agrónoma de profesión, maestra en ciencias agrícolas y doctora en ciencias en bioprocesos por el Instituto Politécnico Nacional. Doctora de la División de Ciencias Agronómicas del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, el CUCBA de la Universidad de Guadalajara. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. bienvenida a Ultravioleta.
Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, muy contenta de estar compartiendo este espacio con ustedes.
Una pregunta que me surgió leyendo un poco de su reseña profesional es que a muchos de nosotros nos gustan mucho las plantas, pero ¿cómo fue que usted llevó esta fascinación de las plantas a algo profesional que a lo mejor en algunas casas nos cuesta trabajo imaginarnos que esa pasión pueda ser un modo de vida, pero que usted la ha vuelto un modo de vida valioso? Y quisiera que nos contara cómo fue que llegó a este punto.
Yo pienso que los sueños que se hacen grandes y se convierten en un modo de vida comienzan casi siempre en la niñez. Eso me pasó a mí porque tenía una abuelita a la que también le gustaban mucho las plantas y que fue la que me enseñó a observarlas desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo era niña hace muchos, muchos años. Entonces ella me enseñó cómo con un trocito de tallo podías crear otra planta. Y ella, pues, sus conocimientos eran empíricos, me enseñó a diferenciar especies, a saber que algunas eran comestibles, algunas podían curar alguna enfermedad. Y entonces todas esas cosas que se me quedaron grabadas me hicieron pensar en que yo pudiera dedicarme a eso. De hecho, yo me habría imaginado dedicarme solo a propagar plantas, a venderlas, ¿no? Por ejemplo, poner un vivero, vender cosas bonitas, que se vieran muy bonitas y además útiles, ¿no? Saber un poco de para qué sirven. Hay algunas que podemos usar sus hojas, sus raíces, los frutos. Algunas solo pueden propagarse por semillas. Y entonces todas esas particularidades son las que me hicieron que me gustaran las plantas desde hace mucho, ¿no? Y después, pues tuve así como acercamiento a personas que estudiaban agronomía, solo que en la agronomía de aquellos tiempos, en la Universidad de Guadalajara, era producción de plantas en donde solamente entraban hombres prácticamente, ¿no? Entonces, pues yo dije, me aviento el reto, que realmente sí es un reto. Entonces, en muchas cosas, pues nadar contracorriente, porque me decían, tú no puedes cargar costales, tú no puedes estarte agachando todo el tiempo por ser mujer, ¿no? Entonces eran como esas cositas que me hicieron inclinarme primero por el gusto por las plantas ornamentales y después buscar esa rama en donde la producción no fuera tan ruda. Digamos, los cultivos extensivos como el maíz, el trigo, el sorgo, todos esos exigen un esfuerzo físico muy importante en ciertos momentos del cultivo. Y además, pues retos como saber manejar tractor o en su momento yunta, ¿verdad? Entonces, pues dije, no, más padre preparar un suelo, preparar una tierra, ponerla en una maceta y producir ese tipo de plantas. Entonces, en el tiempo en el que a mí me tocó estudiar agronomía, pues aquí no había esa especialidad. Ahorita en el CUCBA sí existe la producción de plantas ornamental. Entonces, pues, como estoy acostumbrada a observar diferentes formas, colores, ciclos de vida, entonces me fui metiendo por esa área y pues me gustó mucho. Y a medida que fui avanzando, pues encontré eso que me parece a mí mágico, que es que toda la información que tienen las plantas para ser como son, o sea, para darles ese color, para tener esa forma, ese tipo de hojas, está escrita en su genoma, es decir, en su ADN. Entonces por ahí también me gustó irme. Entonces el lado científico, digamos, como tal, estrictamente, pues es tener esa curiosidad de saber qué es lo que está escrito en su genoma de las plantas. Y pues aprender las técnicas para poder detectar esa información. Entonces, por un lado, me gusta muchísimo la producción de hortalizas y de especies ornamentales, y por el otro, el estudio de esa información que tienen escrita en todas sus células, en el ADN.
¿Por qué es importante investigar esa información que conforma el ADN de las plantas? ¿Qué es lo que se puede hacer con esa investigación?
Pues se pueden hacer un montón de cosas. Para empezar, pues me gusta compararlo con una etiqueta. Una etiqueta te dice información de muchas cosas. Ahorita con los códigos binarios y los códigos de barras, nosotros podemos ir, por ejemplo, al supermercado y con un código de barras pasarlo por un lector y te dice hasta de qué país viene ese producto, cuánto cuesta, cuánto pesa, quién lo produce. Y pues generalmente nos fijamos solo en cuánto cuesta, pero esa etiqueta tiene mucho más información. Entonces, cuando tú te vas directo a la información que tiene ese ADN, lo puedes transformar en un código de barras que te habla de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, los rosales. Los rosales los puedes ver de muchas formas y de muchos colores. Son la misma familia y el mismo tipo de flor, digamos. Pero algunos sí los puedes propagar y algunos otros no. Algunos ya están tan manipulados genéticamente, tan seleccionados, que solo puedes producir en invernadero. Hay algunos otros que son de jardín. Todas esas diferencias están escritas ahí. Y tú puedes detectar algunas características específicas para saber cómo van a funcionar en donde los vas a producir. Eso, por ejemplo. Por otro lado, puedes saber el origen de las plantas, de dónde vienen, de quién son parientes, a quién se parecen más y todo ese rollo, ¿no? Es, por ejemplo, pues aquí lo que se me hace interesante es que nosotros, todas las personas, podemos ver algo que se llama fenotipo. Podemos verlo a simple vista, pero también podemos detectarlo con análisis de laboratorio. Entonces, eso que vemos de las rosas es el fenotipo, la altura de planta, el tamaño de las hojas, el color de las flores, todo es fenotipo. Y se debe al genotipo, que es la información que tienen escrita en sus núcleos, en las células. Entonces, ese fenotipo te ayuda a identificar. Voy a poner un ejemplo. Todos sabemos de qué estamos formadas las personas. Y si ponemos un cuadrito que nos deje ver solamente una parte, podemos saber si lo que estamos viendo es una nariz, el pelo, la boca, las orejas. Y tú quieres identificar a la persona, le tienes que ver más zonas, ¿no? No puedes identificar a alguien solo con la nariz o solo con la boca. Entonces, juntar todos esos pedacitos que están escritos en el DNA te ayuda a identificar exactamente de quién se trata. Y ahorita la aplicación de eso no solamente sirve para seleccionar cuáles plantas queremos producir, sino también te pueden servir para etiquetarlas, para darles una personalidad específica y, por ejemplo, para registrarlas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual o para darles una identidad para producir algo como, por ejemplo, los agaves. Los agaves que sirven para el tequila son los agaves que se llaman agave tequilana Weber, variedad azul. Y en México hay casi 300 especies de agave. Entonces, esas etiquetas que pueden ser moleculares o esas etiquetas de fenotipo sirven para diferenciar. Por ejemplo, no se le puede llamar agave a una bebida que esté formada por menos de 51% de azúcares que provienen de agave tequilano. Entonces, tener esa información te permite saber si lo que se está produciendo realmente es un tequila, porque aparte tenemos la denominación de origen, ¿no? Que regula cómo debe hacerse un agave. De hecho, esa información que ya está más o menos estudiada, digamos, separa muy bien los agaves tequileros, como el agave tequilana, de los pulqueros, ¿no? O de los que sirven para producir mezcal, o los que sirven para producir el bacanora o algunas otras bebidas. Y todo eso ya está comenzándose a estudiar, o hay muchas publicaciones en donde ya se hicieron muchas de las etiquetas de las que estoy hablando. Entonces, de hecho, a mí también me tocó trabajar con agaves que son tequileros y agaves que son mezcaleros. Por ejemplo, tenemos el tequila aquí en Guadalajara de agave tequilana azul, y el mezcal que se produce en Durango, que es de un agave que se llama agave duranguensis. Entonces, pues sirve para muchas de esas cosas, y además para como un registro de variedades y para estudio de variabilidad genética, que tiene muchas implicaciones, ¿no? Para productores, para industriales, o para simplemente para el público en general, ¿no? Saber, por ejemplo, todas esas especies que tenemos en México y que nos dan también identidad, ¿no? Como mexicanos, junto con el nopal, el tequila, y nos da una identidad. Entonces, pues, eso es, pues, como todo un mundo. Podemos estudiar las plantas desde muchos aspectos y saber exactamente a qué nos enfrentamos cuando vamos a producir algo, ¿no? Y sobre todo, si queremos estudiar una planta, pues vamos empezando por su fenotipo y nos vamos luego al genotipo, ¿no? A lo que tienen escrito en sus células.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Ahí estuvo la primera parte de la entrevista, y sin duda nos queda muy claro que en gran parte esta investigación está orientada a descubrir en qué consiste la resiliencia de los cultivos, o por qué algunos, a pesar de ser de la misma especie, son más resistentes que otros ante aparentemente las mismas dificultades. Esa y otras preguntas son parte de la investigación y de mucho de lo que está haciendo la biotecnología en el presente.
Es algo bien, bien interesante, y tenemos y que somos muy afortunados de poder platicar con las expertas en estos temas y de podérselos llevar hasta sus oídos. Vamos a ir ahora a un breve corte de estación, pero no se vayan, que tenemos todavía la segunda parte de la entrevista ultravioleta de esta semana. Estamos hablando sobre marcadores genéticos de las plantas, seguridad alimentaria y demás comentarios relacionados con el mundo vegetal. La doctora Marta Isabel Torres Morán, el día de hoy aquí en Ultravioleta.
Trivi Ultravioleta.
¿Cuál fue una de las primeras plantas transgénicas desarrolladas en laboratorio? Inciso A, el tabaco. Inciso B, un árbol de manzana. Inciso C, el cafeto. Inciso D, flor de girasol. Te damos la respuesta regresando del corte de estación. ¡No te vayas!
Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿Cuál fue una de las primeras plantas transgénicas desarrolladas en laboratorio? El tabaco es una de las primeras plantas transgénicas reconocidas, desarrollada en 1983. El tabaco se utilizó mucho en estos experimentos porque es una planta relativamente fácil de cultivar y modificar en laboratorio. Por eso se convirtió en un modelo importante para la investigación en biotecnología vegetal.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
¿Se imaginan ustedes que su hobby pudiera tener un enfoque científico y que incluso pudieran dedicarse todos los días a estudiar aquello que más les gusta? Esa es la historia de nuestra invitada del día de hoy, la doctora Marta Isabel Torres Morán, con quien platicamos sobre biotecnología y sobre marcadores moleculares orientados a nuestra seguridad alimentaria, que como se imaginarán, y también a nuestra economía, por supuesto, es un tema fundamental, como en el caso del tequila, que es algo pues importante porque hemos estado platicando, por ejemplo, del agave, y de alguna manera eso nos permite saber qué plantas tienen mayor cantidad de azúcar, cuáles tienen el crecimiento más uniforme, cuáles son más resistentes a enfermedades, y en general, si podemos saber esto, también podemos saber cuáles nos convienen para reproducir a largo plazo y disminuir las pérdidas que muchas veces hay en el campo.
Así es algo muy particular y muy interesante de lo que estamos, parte de lo que estamos hablando el día de hoy, y que podamos entender también estas maneras que a lo mejor a simple vista no son evidentes, pero que a un nivel genético son fundamentales para entender, catalogar y poder aprovechar mejor los recursos vegetales con los que cuenta nuestro país. Vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista ultravioleta de esta semana. Ella es la doctora Marta Isabel Torres Morán.
Ultravioleta.
Pero ya a un nivel de ADN, ¿cómo, en qué se fija, ¿no? ¿Cómo es posible diferenciarlas? ¿Cómo la manera de hogarlas? ¿Cómo ha sido su trabajo en ese sentido?
Bueno, puedo hablar de un trabajo que me ha tocado hacer sobre agave tequilana. Aquí me gustaría que pensáramos en un campo de agave de tequila. Aparentemente están todos iguales. Entonces, sucedió en la producción de agave para tequila que debido a los manejos de los productores, a la falta de programación, empezaron a hacer plantaciones grandísimas de agave y entonces eso provocó una plaga. Cuando nosotros hacemos algo que se llama monocultivo, o sea, siempre cultivamos lo mismo, estamos haciéndole pues ojitos, así vengan las plagas y las enfermedades. Y apareció en hace varias, dos décadas más o menos, una epidemia que le llamaron, que se le decían el SIDA del agave, y era un hongo con una bacteria, un hongo que llegaba por la raíz, una bacteria que llegaba por el cogollo. Entonces, como esto sucede cuando los genomas de las plantas son muy parecidos, ¿cómo es esto? Yo creo que ahorita es muy común haber escuchado la palabra clon. Cuando propagamos una planta por vía que no es una semilla, o sea, como por ejemplo en el agave, es a través de un hijuelo que se produce en la raíz, ese hijuelo se toma y se lleva a otro campo, eso en teoría es un clon. Y clon, la palabra clon nos hacía pensar que ese hijito era exactamente igual a la mamá genéticamente. Bueno, existen muchos modos de abordar el asunto del estudio molecular. Esto se llama estudio molecular porque nos vamos a la molécula de ADN para estudiar, ¿no? Entonces, lo que yo me tocó trabajar fue ver si la planta mamá que produce hijuelos de rizoma, que son los que salen en la raíz, era de verdad exactamente igual a sus hijitos. Entonces, lo que hicimos fue colectar las hojas de la mamá, colectar las hojas de los hijitos y extraer el ADN. Esto se tiene que hacer en laboratorio. Se extrajo el ADN y se hace un procedimiento un poquito largo que al final nos produce un tipo de código de barras como el del supermercado, y ese nos permite comparar un individuo con el otro y ver si es verdad. Si fueran clones exactamente, la mamá tendría exactamente las mismas barras que los hijos, y nos dimos cuenta que no era así. Entonces, el DNA es algo así como mágico, me gusta pensar, porque es una molécula tan especial y tan inteligente, por decirle de alguna manera, que le da memoria a los hijos, y entonces los hijos reaccionan de diferente manera cuando se encuentran en una situación. ¿Qué fue lo que pasó? Precisamente, como no son exactamente iguales, hubo plantas que sobrevivieron a esa epidemia y que esas plantas nos permitieron tener otras plantas que también estaban sanas y que resistían ese tipo de enfermedad. Entonces eso pudo comprobarse precisamente con esas técnicas de marcadores moleculares, se llaman, que nos detectan ese codiguito de barras que podemos comparar entre los individuos. Entonces, si nosotros tomamos ADN de agave tequilana, ADN de agave pulquero, ADN de agave mezcalero, y los comparamos con esa técnica, nos va a separar las especies. Entonces, ahí sabemos que es un procedimiento confiable. Ahorita ya están tan avanzadas las técnicas moleculares que podemos irnos hasta la mínima expresión, o sea, la secuencia de nucleótidos que compone el DNA, que se llama secuenciación, ¿no? O hay otras técnicas que nos dan unas diferencias muy puntuales entre individuo e individuo. Así, en términos generales, los marcadores que podemos usar en el laboratorio en donde yo me encuentro nos dan como un panorama general. Hay técnicas que nos dejan ver como más puntual, pero esa, cuando no conocemos nada del genoma, nos da una buena idea, por ejemplo, de las diferencias o de las igualdades. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos marcadores moleculares de nosotros tres, a lo mejor nos asociarían en cierto nivel a Anabel y a mí, porque somos mujeres, y separarían un poco a Ricardo. Pero si medimos otras cosas, por ejemplo, fenotipo, pues tenemos diferente color de pelo todos, a lo mejor diferente tipo de sangre. Y entonces, mientras más características acumulamos, encontramos más diferencias. Así, en los marcadores moleculares podemos hacer un estudio general o podemos irnos a cosas muy particulares. Entonces, también a partir del fenotipo podemos separar las cosas. Yo creo que si ubicamos más o menos todos un agave pulquero, si lo comparamos con el tequilero, pues la hoja es muy delgadita, muy erecta, muy larga, y los agaves pulqueros tienen como 4 veces el ancho de esas hojas, y entonces esas diferencias están escritas siempre en el genoma. Obviamente es un poco difícil cruzar uno de esos agaves con el otro, a pesar de que son primos, ¿no? Entonces, de eso sirve. En el caso de las diferencias que encontramos a nivel molecular, pues son las que nos permiten definir el comportamiento de las plantas en un momento dado, ¿no? Como eso de las que pueden resistir alguna enfermedad en un momento de epidemia. De hecho, así es una técnica de mejoramiento genético, irnos a los campos donde está todo enfermo y de repente encontrarnos una planta que sana, y esa podemos tomarla y propagarla, porque eso que estamos viendo a simple vista nos indica que puede tener genes de resistencia para alguna enfermedad. Entonces, de eso sirve más o menos lo que hacemos a nivel molecular en el laboratorio del CUCBED donde me encuentro, y es en lo que más o menos me ha tocado trabajar.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Damos por hecho que todo lo que comemos estará al día siguiente en el supermercado, pero ¿qué pasaría si esto no fuera así? Si en verdad estuviera en peligro, al menos en una parte. Por ejemplo, aquí en México ahora se habla sobre la pérdida de diversidad relacionada al aguacate, que está generando investigación en este sentido para mantener el aguacate in vitro, por ejemplo, y como este tema, pues han sido las experiencias que hemos tenido el gusto de platicar con la doctora Marta Isabel, que esperamos que les haya gustado el día de hoy.
Sí, porque muchas veces podemos pensar, es que jitomate solo hay uno, aguacate solo hay uno, maíz solo hay uno, pero en realidad es una gran diversidad vegetal la que estamos reduciendo a este tipo de absolutos. Así que aprendamos, enterémonos y cuidemos la diversidad vegetal de nuestro país. Vamos a un breve corte de estación, pero no se despeguen, que todavía queda mucho más aquí en Ultravioleta.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Estamos de regreso en Ultravioleta Radio. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en esta emisión, ya sea en vivo en el 104.3 de la FM, en las estaciones de la Red Radio Universidad de Guadalajara, Radio Universidad de Colima, o en el formato diferido en podcast, ya sea en Spotify o en Apple Podcasts. Muchísimas gracias por seguir con nosotros y por sus comentarios en @ultravioletafm en X, antes Twitter, donde lo leemos con muchísimo gusto y nos da pues mucho placer poder darle seguimiento a sus comentarios, a sus likes, a sus respuestas y demás. Siguiendo con este programa y con el ciclo de las mujeres que hacen música, también aquí en Ultravioleta, el día de hoy estamos hablando, o más bien escuchando, a una pieza de Florence Price, la Sinfonía número 1 en E menor, que bueno, que es mi menor en realidad en la nomenclatura no estadounidense de las notas musicales, la Sinfonía número 1 en mi menor. Ella es esta fue la primera obra de gran formato de la compositora Florence Price y fue estrenada por la Orquesta Sinfónica de Chicago en junio de 1933. Convirtiéndose en la primera sinfonía de una mujer afroamericana interpretada por una orquesta estadounidense importante. Ella nació en Little Rock, Arkansas, en 1887 y ella entró al New England Conservatory of Music a los 15 años y se graduó con dos títulos 3 años después. El deterioro en las relaciones raciales en Arkansas durante los años 20 llevó a su familia a establecerse en Chicago en 1927, donde continuó y siguió construyendo su carrera como compositora, pianista y organista. Además, a pesar de su talento, se enfrentó con un techo institucional doble en una carta al director Serge Koussevetsky, describió sus dos obstáculos como el sexo, o sea, el género en este caso, ¿no? El hecho de ser mujer, y su raza, ¿no? Ser mujer y tener una ascendencia afroamericana. Esa carta jamás recibió respuesta. Tras su muerte en 1953, buena parte de su obra cayó en el olvido hasta que en 2009, unos nuevos propietarios que renovaban una casa abandonada en una zona rural de Illinois, que había sido la casa de verano de Price, encontraron en una parte seca de las ruinas pilas y pilas de manuscritos, cartas y fragmentos de diarios, y entre ellos dos conciertos para violín y su sinfonía número 4, que se creían perdidas por más de medio siglo.
Y pues con esta historia continuamos acá en Ultravioleta. Como saben, estamos dedicando este ciclo especial a hablar del trabajo de las compositoras que también han modificado el mundo de la música clásica. Pero bueno, también tenemos muchas otras historias que contar. Y el día de hoy estamos hablando sobre Nina Fedorov. Ella siguió las investigaciones de Barbara McClintock, que por cierto, la doctora Marta Isabel en alguna entrevista previa dijo que era una mujer de la historia que ella admiraba como referente. Y pues este fue el caso también de Nina Fedorov, que fue una de las primeras científicas en clonar genes de las plantas y aplicar técnicas de biología molecular al estudio de los cultivos. Eso abrió el camino para la ingeniería genética vegetal. Como sabrán, es muy a propósito de todo el tema que hemos tratado el día de hoy, así que les dejo con esta cápsula y regresamos a Ultravioleta Radio, que todavía nos queda un ratito más. No se vayan.
Ultravioleta.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Nina Fedorov. Nina Fedorov nació en 1942 en Cleveland, Ohio. Estudió biología y química en la Universidad de Siracusa, donde se graduó con los máximos honores en 1966. Y después obtuvo su doctorado en biología molecular en la Universidad Rockefeller en 1972. Su aporte más importante fue ayudar a entender cómo ciertos fragmentos de ADN pueden moverse dentro del genoma. Estos fragmentos, llamados transposones, ya habían sido descubiertos por Barbara McClintock en el maíz, pero Fedorov fue clave para llevar esa investigación al nivel molecular. Fue una de las primeras científicas en clonar y caracterizar transposones del maíz, lo cual ayudó a explicar cómo estos elementos pueden activar, desactivar o alterar genes. Por ese trabajo, recibió la Medalla Nacional de Ciencia de Estados Unidos en 2006. Dicho en palabras más simples, Fedorov estudió cómo el ADN de las plantas no es una biblioteca quieta, sino algo mucho más dinámico. Algunas piezas del genoma pueden moverse y esos movimientos pueden influir en rasgos de la planta, su adaptación, su evolución y su respuesta al estrés. También trabajó en temas de respuesta de las plantas al estrés. Entender estos mecanismos ayudó a la agricultura moderna a crear cultivos más resistentes frente a condiciones ambientales difíciles. También investigó cómo reaccionan las plantas ante el estrés, cómo se regulan mediante hormonas y cómo ciertos elementos del ADN pueden influir en su funcionamiento. En su carrera académica, pasó por instituciones muy importantes como el Instituto Carnegie para la Ciencia, la Universidad Johns Hopkins, la Universidad Estatal de Pensilvania y la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdalá, en Arabia Saudita. Además de su carrera como investigadora, tuvo un papel fuerte en la política científica y diplomacia científica. De 2007 a 2010, fue asesora de ciencia y tecnología del secretario de Estado de Estados Unidos y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. También fue presidenta de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia en 2012. Fedorov ha sido una defensora pública de la biotecnología agrícola y de los organismos genéticamente modificados cuando se usan con una base científica. Escribió sobre el tema, incluyendo el libro Mendel en la cocina, donde argumenta que la modificación genética debe evaluarse por evidencia y riesgo real, no solo por miedo cultural a la palabra transgénico. En resumen, Nina Fedorov es una figura clave para entender cómo la genética molecular transformó la biología vegetal moderna. Su trabajo ayudó a pasar de observar rasgos en plantas a entender los mecanismos del ADN que los controlan. Y además, llevó esa ciencia al terreno público, agricultura, seguridad alimentaria, cambio climático y toma de decisiones basada en evidencia. Para Ultravioleta, Maggie Flores. Mujeres científicas destacadas. Nina Fedorov.
Ultravioleta.
Nina Fedorov además fue una defensora del uso responsable de los cultivos genéticos modificados. Su trabajo sentó las bases para el desarrollo de cultivos más resistentes y productivos. Estas investigaciones, yo insisto, en un futuro distópico más cerca de lo que creemos, van a salvar a la humanidad, así que hay mucho que agradecerle a estas científicas.
Así es, hay bastante que agradecer, bastante que reconocer y recordar. Y para eso es este espacio, para poder tener un lugar donde resuenen estas ideas y no se pierdan en el eco del olvido. Por ahora ya se nos terminó el programa. Queremos agradecerle a todas y todos ustedes que semana tras semana nos siguen amablemente en esta emisión. También queremos agradecer a Fabián Cáceres y a Sara López, quienes hacen posible este programa desde la producción. Y también un abrazo fraterno y caluroso especialmente a ti, Anabel, que gracias a tu voz podemos llevar a todas las personas que nos escuchan un poco de las mujeres que hacen ciencia.
Gracias a ti, gracias a ustedes que nos prestan sus oídos cada semana. Gracias por difundir Ultravioleta Radio. Yo soy Anabel Casillas, @dimechascona, y nos escuchamos a la próxima.
Y yo soy Ricardo García, @aquelricardo. Muchísimas gracias por el favor de su atención y hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cáceres, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional, un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.